Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje titulado La venida del Hijo del Hombre, por el pastor Sujel Michelén.
Marcos capítulo 13. Dice, cuando salía del templo, uno de sus discípulos le dijo, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Y Jesús le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos frente al templo, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaban en privado, dinos cuándo sucederá esto y qué señal habrá cuando todas estas cosas se hayan de cumplir. Versículo 24. Pero en aquellos días, después de esa tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz, las estrellas irán cayendo del cielo y las potencias que están en los cielos serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a los ángeles y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos, del extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Hace algunas semanas comenzamos a considerar este capítulo del Evangelio de Marcos, conocido como el discurso del Monte de los Olivos, por el lugar donde fue pronunciado. El Señor acaba de profetizar que en un lapso de tiempo relativamente breve, tanto la ciudad de Jerusalén como el templo serán completamente destruidos. De ahí la pregunta que da lugar a este discurso, dinos, ¿cuándo sucederá esto? Es decir, la destrucción de Jerusalén y del templo, ¿y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Los discípulos están mezclando aquí tres eventos en uno. Ellos quieren saber cuándo será la destrucción de Jerusalén y del templo. Una pregunta de tiempo. Dinos cuándo sucederá esto, pero también quieren saber cuál tal que anticipe la segunda venida del Señor y el fin del mundo. Y es por eso que lo primero que Jesús les hace ver en los versículos 5 al 13 es que estos eventos no son uno detrás del otro, sino que hay una extensión indefinida de tiempo entre el primer evento, la destrucción de Jerusalén, y los otros dos. Vean el versículo 5. Jesús comenzó a decirles, mirad que nadie os engañe, muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos, y cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os alarméis. Es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Hay un tiempo indefinido entre la primera venida de Cristo, la destrucción de Jerusalén, del templo, y la segunda venida. Y luego el Señor pasa a responder la primera parte de la pregunta sobre la destrucción de Jerusalén, mostrándoles cuál habría de ser la señal de que ese evento estaba a punto de ocurrir. Ahora, en la mañana de hoy, vamos a considerar la otra parte de la pregunta relacionada con la segunda venida de Cristo. ¿Cuál será la señal de tu venida y del fin del siglo? Bueno, esa es la parte de la pregunta que Jesús pasa a responder en los versículos 24 al 27. Ahora, antes de considerar estos versículos, debemos estar conscientes de que no todos interpretan este pasaje de la misma manera. Habiendo hecho esta aclaración, veamos en primer lugar el tiempo indefinido de la segunda venida de Cristo. Vean una vez más el versículo 24. Pero en aquellos días, después de esa tribulación, versículo 26, entonces verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes con gran poder y gloria. En cuanto a la destrucción de Jerusalén, el Señor les da algunas pistas muy claras en el sermón del Monte de los Olivos. Pero mis hermanos, en cuanto a la segunda venida de Cristo, el asunto es muy diferente. Vean el versículo 32. Pero de aquel día o de aquella hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Mis hermanos, Cristo en los días de su carne, como el Hijo del Hombre, ni él mismo en su naturaleza humana sabía cuándo será el día de su venida. Cristo era hombre y era Dios, y como hombre él no lo sabía todo. Y él está diciendo aquí claramente el día y la hora. Nadie lo sabe, versículo 33, estad alertas, velad, porque no sabéis cuándo es el tiempo señalado. No sabéis. Y en Mateo 24, Cristo es todavía más explícito, dice, no sabéis cuándo vendrá el Hijo del Hombre. Mis hermanos, esta enseñanza no puede ser más clara. Es imposible establecer con precisión el tiempo de la segunda venida. Lo único que podemos decir con certeza, a la luz del versículo 24, es que sería después de la destrucción de Jerusalén y del templo y de otros eventos que Lucas incluye en su versión del discurso. Pero mis hermanos, ninguna de estas cosas nos permiten establecer con exactitud en qué momento volverá nuestro Señor. Resulta imposible determinar la distancia de tiempo que hay entre un evento y el otro. Y eso es precisamente lo que tenemos aquí en Marcos 13:24. La tribulación de aquellos días es la que se describe en los versículos 14 al 23 sobre la destrucción de Jerusalén y del templo. Ahora bien, Lucas nos deja ver que esa tribulación que iba a experimentar la nación de Israel se habría de extender mucho más allá del año 70 después de Cristo. Aquí está una de las claves para entender este discurso. Hablando del pueblo de Israel, el Señor nos dice en Lucas capítulo 21, versículo 23, que habrá una gran calamidad sobre la tierra e ira para este pueblo, refiriéndose a los judíos. Ahora, ¿cómo sabemos que eso no está hablando de la segunda venida de Cristo, sino de la destrucción de Jerusalén? Por lo que sigue diciendo el Señor en Lucas, dice, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, porque las potencias de los cielos serán sacudidas, y entonces verán al Hijo del Hombre que viene en una nube con poder y gran gloria. ¿Cuándo sucederá eso? Esto dice en Lucas, cuando los tiempos de los gentiles se cumplan. Ahora la pregunta es, ¿y a qué se refiere Cristo aquí cuando habla del tiempo de los gentiles? ¿Y cuándo se cumplirán esos tiempos? Bueno, yo creo que el Señor está hablando aquí de este tiempo en el que Dios ha abierto la puerta del evangelio a los gentiles para formar su iglesia con gente de todo pueblo, lengua, tribu y nación. Ese es el tiempo de los gentiles. Cuando se complete el número de los elegidos de todas las naciones, entonces Cristo vendrá cuando el tiempo de los gentiles se cumpla. Y todos los gentiles escogidos y todos los judíos escogidos se conviertan, entonces verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes con gran poder y gloria. Es por eso que hablamos del tiempo indefinido de la segunda venida, porque nosotros no sabemos en qué momento preciso de la historia se completará el número de todos los judíos y gentiles que se convertirán al Señor. Ya Cristo había dicho en Marcos capítulo 13 versículo 10 que el evangelio debía ser predicado a todas las naciones, y Mateo añade que luego que el evangelio sea predicado en todas las naciones, entonces vendrá el fin. Pero nadie puede saber con precisión cuándo esa tarea haya sido completada. El tiempo indefinido de su segunda venida. Lo segundo que vemos en este pasaje de Marcos 13 es la conmoción celestial que acompañará la segunda venida. Versículo 24. Pero en aquellos días, después de esa tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas irán cayendo del cielo y las potencias que están en los cielos serán sacudidas. Una y otra vez la Biblia describe este evento con un lenguaje muy similar. Vayan conmigo a 2 de Pedro capítulo 3. Escuchen cómo Pedro describe el día del Señor. Vendrán burladores diciendo: ¿y cuándo es que viene Jesús? Y Pedro ya dijo: amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como mil años, mil años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa. ¿Cuál promesa? La promesa de la segunda venida, según algunos la entienden por tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego, los elementos se fundirán con intenso calor? Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. La segunda venida de Cristo vendrá acompañada de un cataclismo universal que dará paso a la creación de cielos nuevos y una tierra nueva. Estamos a la espera, mis hermanos, del cumplimiento de esa promesa. Y eso nos lleva a nuestro tercer encabezado: las características dominantes de la segunda venida. Versículo 26. Entonces verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes con gran poder y gloria. Hay tres cosas aquí a las que quiero llamar vuestra atención. La primera es que la venida de Cristo es personal. En Hechos capítulo 1 dice que después que el Señor resucita, se queda con los discípulos 40 días hablándoles del reino de Dios. Y dice en el versículo 9 de Hechos 1 que después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube le recibió y le ocultó de sus ojos. Y estando mirando fijamente al cielo mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones en vestiduras blancas, que le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo vendrá de la misma manera tal como le habéis visto ir al cielo. De manera que lo primero que vemos aquí es que la venida de Cristo es personal, pero vemos también en segundo lugar que será un evento visible y pavoroso para todos los que no creyeron en él. Mateo dice en Mateo 24, todas las tribus de la tierra harán duelo. Dice en Apocalipsis capítulo 1 versículo 7 que todo ojo le verá, aún los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Pero escuchen cómo describe Juan La venida de Cristo, Apocalipsis capítulo 6, versículo 12. Vi cuando el Cordero abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como silicio y toda la luna se volvió como sangre y las estrellas del cielo cayeron a la tierra como la higuera deja caer sus higos verdes al ser sacudidas por un fuerte viento y el cielo desapareció como un pergamino que se enrolla y todo monte e isla fueron removidos de su lugar y los reyes de la tierra y los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron entre las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos. ¿Y quién podrá sostenerse? Sí, Cristo murió en la cruz como un cordero manso, pero cuando Cristo regrese en gloria, nadie se burlará. Será un evento pavoroso para aquellos que no creyeron en Jesús. Pero vemos también, en tercer lugar, que la segunda venida de Cristo será gloriosa. ¿Qué dice Marcos? Entonces verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes con gran poder y con gloria. Los discípulos conocían muy bien el Antiguo Testamento y sabían que al hablar de su venida en las nubes del cielo, Jesús estaba colocando su gloria a la par con la gloria del Padre. Dice en Éxodo capítulo 19, 9 que el Señor le dijo a Moisés en el monte Sinaí: he aquí, vendré a ti en una densa nube. En el Salmo 97, versículo 2, dice que las nubes lo rodean. Estas nubes son un despliegue de la gloria de Dios, que será universalmente visible durante la segunda venida. Nosotros tenemos que estar a la espera de ese momento, cuando los cielos se abran, cuando nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo regrese en las nubes del cielo con gran poder y gloria. ¿Ustedes se imaginan, mis hermanos, lo que será aquel día? Cuando nuestro Señor Jesucristo regrese y nosotros podamos verle cara a cara, cuando nosotros podamos ver su gloria, ¿cómo no debería eso llenar nuestras mentes y corazones? Y en ese momento, su iglesia será reunida a su Señor para regresar junto a Él y quedar junto a Él por los siglos de los siglos. Y eso nos lleva a nuestro último y más controversial encabezado: la reunión del pueblo de Dios en su segunda venida. Versículo 27. Y entonces enviará a los ángeles y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. A través de toda la historia de la iglesia hasta el siglo XIX, los creyentes habían creído prácticamente en unanimidad que el Señor Jesucristo habría de regresar una sola vez a la tierra y que en ese momento la iglesia sería arrebatada para encontrarse con su Señor. Pero en el siglo XIX surgió una creencia nueva que sostenía la postura de una venida de Cristo en dos partes: una secreta antes del inicio de una tribulación que, según esta creencia, duraría 7 años, y una pública inmediatamente después de esa tribulación. En esa primera parte de la segunda venida, la parte secreta, la iglesia sería arrebatada para no pasar por la gran tribulación, mientras que en la segunda etapa de la segunda venida habría de ocurrir todo lo que hemos estudiado hoy en el discurso del Monte de los Olivos. Según esta posición teológica, los elegidos de los que se habla en el versículo 27 son los judíos que supuestamente se van a convertir durante ese periodo de tribulación. Mis hermanos, yo no quiero generar controversias innecesarias con este mensaje. Sin embargo, creemos que la evidencia del Nuevo Testamento apunta hacia la segunda venida como un solo evento en el que la iglesia formada por judíos y gentiles que han creído en Cristo saldrán al encuentro de su Señor, mientras que los incrédulos recibirán juicio y condenación. Mateo capítulo 13. Estoy tratando de demostrar que Cristo viene una sola vez, por segunda vez, y que es en esa segunda venida que la iglesia será arrebatada y los impíos serán destruidos. En Mateo capítulo 13, el Señor está explicando a los discípulos la parábola de la cizaña y el trigo. Escuchen la interpretación de Jesús, versículo 37. Respondiendo él dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. La cizaña son los hijos del maligno. Y el enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo, a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. ¿Cuándo sucederá eso? En el fin del mundo, cuando nuestro Señor Jesucristo regrese en gloria. Los malos serán recogidos de su reino, y los justos también serán recogidos por los ángeles del cielo para reinar con Cristo por los siglos de los siglos. Primera Tesalonicenses 4:13, pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. Ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tenéis necesidad de que os escriba nada, pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche, que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente como dolores de parto a una mujer que está encinta y no escaparán. Pablo está hablando aquí de un día del Señor en el que Cristo viene, los muertos resucitan, los creyentes son arrebatados y los impíos son destruidos. Segunda Tesalónica, capítulo 1. Porque es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que os afligen y daros alivio a vosotros que sois afligidos, y también a nosotros, cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Cuándo? Cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día, y para ser admirado entre todos los que han creído. Dice, el día que el Señor venga, los impíos serán destruidos y Él será admirado por sus santos, aquellos que han creído. Capítulo 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Mis hermanos, lo que yo veo en la Biblia es que Cristo viene una sola vez. Los suyos serán arrebatados y vienen con Cristo a una tierra nueva y a un cielo nuevo, cuando ya los impíos hayan sido completamente destruidos. Ahora, yo no quisiera, mis hermanos, que la parte controversial de este mensaje desvíe nuestra atención del hecho de que estamos a la espera del regreso de nuestro bendito Señor y Salvador. Mis hermanos, esa es nuestra esperanza. Hablando de los creyentes en Tesalónica, Pablo les dice que ellos se habían convertido de los ídolos a Dios. ¿Para qué? Para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo. Nosotros nos convertimos para esperar de los cielos a su Hijo. Y yo te pregunto, mi hermano, ¿es esa tu esperanza? ¿O hay muchas cosas de este mundo que han comenzado a eclipsar tu anhelo por la segunda venida de Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que tú te levantaste por la mañana y pensaste, puede ser hoy? Oh, yo quiero que sea hoy. Oh, si ven Señor Jesús, como dice Juan en el Apocalipsis. Pablo dice en Tito capítulo 2 que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Saben por qué muchas veces los que profesan ser cristianos se ven tan mundanos? Bueno, en muchos casos es porque no son cristianos, pero en otros casos es porque han perdido de vista la segunda venida del Señor. ¿Cómo debería vivir un cristiano que se levanta todos los días de su vida diciendo, Señor, estas próximas 24 horas las voy a vivir como si fuera a encontrarme contigo al final del día? ¿O estás tan entretenido con las trivialidades de esta vida presente que hace rato que dejaste de esperarlo? Mi amigo, ¿qué pasará contigo en aquel día? ¿Serás recogido por los ángeles para estar con tu bendito Señor y Salvador, o serás recogido con la cizaña para ser quemado en el fuego? Porque no hay otra opción. Cristo vendrá para juicio o para salvación. No hay otra opción.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.